hermano, Señor. Amén.
Dios o himno ese, ¿verdad? Es un himno antiguo, muy, muy bello. Una letra tremenda y también su melodía. Hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer una vez más versículos 19 al 22. Versículos 19 al 22. Continuamos con esta serie que hemos titulado Cristo en el Antiguo Testamento. Estamos haciendo las conexiones entre el Antiguo Testamento y cómo éste testifica de Cristo a través de muchos tipos que le prefiguran y preparan el camino para la obra de Dios a través de él. En Efesios capítulo 2, comenzando en el 19, dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Esta es la palabra de Dios. Hermanos, hemos estado mirando a esta idea o premisa, que podemos decir es el resumen de lo que Dios está haciendo y de lo que su palabra enseña. Dice, ¿qué enseña la palabra de Dios? El estudio de la Biblia puede ser una tarea intimidante, ¿verdad? Puede ser algo que a veces a muchos dicen, wow, hay tantos libros ahí, tantas palabras, tantos capítulos. Pero usted no tiene por qué ser intimidado, porque este libro tiene un mensaje muy sencillo. Y un mensaje también muy práctico y relevante que resuena con el corazón del ser humano. ¿Qué es lo que este libro enseña, pudiéramos decir, de una manera de resumen? Lo siguiente, que Dios ha estado construyendo un tabernáculo o un templo a través de una nación, para que esta sea su casa, donde su gloria y su presencia moren con su pueblo. Punto. Es lo que la Biblia enseña. ¿Cuál es un resumen acerca de lo que la Biblia enseña? Y sabemos que todo resumen así, ¿verdad? Puede tener, ¿verdad? Ser víctima de la simplificación. Pero creemos que es un buen resumen, hermanos, que Dios ha estado construyendo un templo, un tabernáculo, en y con una nación, para que esta nación se convierta en una nación templo, en una casa donde Dios allí mora, su presencia, su gloria, su don, su vida, su regalo, junto a su pueblo. Toda la Biblia está anunciando, preparando y enseñando acerca de esta construcción. Y para esto la Biblia utiliza muchos temas o tipos. Lo que hemos conocido como la tipología. Son temas que la Biblia presenta para poder enseñar, desglosar, comunicar algo de esta construcción a su pueblo. Estos tipos, estos temas, no es más que las promesas de Dios a su pueblo. Que lo que Dios ha prometido que va a hacer y que está haciendo y que está ya construyendo en Cristo Jesús. ¿Y cuáles han sido estos temas o tipos o promesas de Dios que ya hemos visto? Hemos hablado acerca de simiente. La Biblia abre así. Un hombre y una mujer que fueron diseñados para tener simiente. Los ángeles no se reproducen, la humanidad sí. Porque Dios tenía el propósito de traer simiente. Y al final del día la simiente iba a venir un hijo. Que Dios a través de aquella descendencia y genealogía enviaría a un hijo, a un rescatador, a un salvador, para poder redimirnos de nuestra caída. Que al final del día, ¿verdad?, lo que Dios quería hacer es formar una familia a través de Adán y de Eva, a través de sus descendientes. Pregunta, ¿esto nos registra, nos resuena en el corazón nuestro? ¿Una familia? Sí, es lo que Dios ha prometido. Dios te ha prometido una familia. Rescatarte de la pérdida de familia. De que con la caída de Adán y Eva nos convertimos ¿en qué? En extranjeros y advenedizos. Separados. Allí aislados, aislados y separados de Dios y separados los unos de los otros. ¿Y qué necesitamos? Ser restaurados. ¿Restaurados a qué? A comunión con Dios. Y comunión con Dios significa comunión los unos con los otros. Comunión a una familia, como dice Efesios 2:19, que le está hablando a gentiles. A gentiles. A creyentes, ¿verdad?, en esa área de Asia Menor, llena de tanta población, de lugares urbanos, de aquel imperio romano. Y estos gentiles, ¿verdad?, pueden decir, bueno, ¿cuál es mi casa?, ¿dónde yo pertenezco? El imperio romano ha establecido ciertas provincias. Las personas buscaban ciudadanía romana. Los hombres siempre buscamos pertenecer e identificarnos con un lugar, conectarnos con una región, con una familia, con una tradición, algún sentido de identidad. Esto es parte de la esencia del ser humano. El Evangelio responde y las promesas de Dios responde a esa necesidad. Porque Dios nos creó precisamente para crearnos una familia y a través de una familia hacer una nación y a través de una nación llenar una tierra y traernos a una casa templo donde la presencia y la gloria de Dios viva y permanezca siendo la bendición de su pueblo para siempre. En la caída perdimos eso. Con el Evangelio y las promesas de Dios es restaurado, es rescatado. Y este es el plan, de esto se trata este libro. No sé que usted quizás ha pensado que la Biblia se trataba en algún momento. La Biblia no es un tratado simplemente de principios morales, como algunos creen. La Biblia no es simplemente un tratado para aliviar asuntos psicológicos y del alma. La vida no es un libro de enseñanzas para tener éxito y la mejor vida ahora. La vida no es un manual político, ni tampoco médico, etcétera, etcétera. La Biblia revela el plan de Dios y comunica al hombre el plan de Dios y los medios que Dios usa, ha usado y está usando para rescatarnos de nuestro aislamiento y espalda a Dios y unos a otros y devolvernos de vuelta a Él y a la familia que Él está rescatando y redimiendo. So, allí comenzamos la serie, ¿recuerdan? Simiente, hijo, genealogía, familia, tierra, nación, templo, finalmente casa. Y hablamos de descanso y de adoración. Estos son los temas o tipos en el Antiguo Testamento. Es como un mapa, es como un esqueleto de piezas donde colgamos entonces todo el resto del conocimiento de la palabra de Dios. Pero si conocemos las piezas fundamentales, podemos entonces trazar el camino de una manera certera, segura, fiel, a lo largo del estudio de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Estos son los temas principales y fundamentales. Todo lo demás está pasando alrededor de una familia. ¿Qué quiere decir que este es un mapa, verdad, de tipos? Que todo lo demás que vemos en la Biblia se revuelve, verdad, se trata alrededor de algunos de estos temas. De algunos de estos temas. Familia y lo que pasa en una familia. Tierra y lo que pasa en una tierra. ¿Verdad? En un lugar de asentamiento, de pertenencia. Nación. Familia, nación que hereda el mundo. Y que tiene que pasar en términos de esa conquista, de esa expansión y de ese peregrinaje. Templo, tabernáculo, adoración, descanso. Estos son los temas principales que hemos visto hasta ahora. So, hermanos, con eso en mente, vemos que aquí en Efesios, ese tema, ¿verdad?, es resaltado en este mensaje a los Efesios. Y se nos dice que estamos siendo edificados como miembros de la familia de Dios. Vean la imagen, miembros de una familia. Y ahora dice que estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Versículo 20 y 22. La otra imagen es la imagen de una casa. Porque ¿dónde vive una familia? En una casa, en un asentamiento, en un lugar. Y vean esta edificación sobre qué base es. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Qué quiere decir edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Quiere decir, hermanos, edificados sobre la palabra de Dios. Los apóstoles y los profetas, profetas del Antiguo Testamento, que llevaron y continuaron el mensaje inspirado por Dios acerca de este plan, de este proyecto de edificación, de casa, de nación, templo, de parte de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento testificaron, anunciaron y apuntaron a esa gracia y a ese Jesús y a ese Salvador en el cual seríamos edificados como una casa, como una nación santa, como un templo. Y después vinieron los apóstoles del Nuevo Testamento que continuaron la revelación final y completa de ese plan que en Cristo Jesús halló cumplimiento. En otras palabras, se fijan, dice aquí, sobre el fundamento siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Esta edificación tiene como fundamento la enseñanza de las Escrituras, la revelación de Dios acerca de su plan. Sin ella no sabemos nada de este plan. Y este plan que es revelado en el fundamento tiene una piedra principal que apoya y del cual se trata este fundamento, que es Cristo Jesús, su persona y su obra. ¿Para qué fueron los profetas y los apóstoles? Para poder edificar sobre Cristo la revelación de lo que Dios quiere que conozcamos para acercarnos a Él. Y para ser edificados en Él. Esto trae una gran implicación para los supuestos profetas y apóstoles de hoy. La tarea profeta apostólica era una tarea revelatoria. Una tarea revelatoria. ¿Revelatoria de qué? Revelatoria no de mis propósitos personales, de mis agendas privadas, de mis interpretaciones propias y necesarias y las necesidades mías personales, subjetivas y privadas. Ciertamente Dios se encarga de usted como una persona, como un sujeto. Y Dios le ama y Dios provee para vuestras necesidades y para su familia. Pero la tarea profética apostólica se trataba de construir un edificio, una nación, un templo para la eternidad. Se trataba de esta construcción, de esta edificación. Por lo tanto, Dios a través de profetas y apóstoles reveló este mensaje y este proyecto de edificación, todas las cosas necesarias que descansaban, apuntaban y enseñaban el significado de la piedra angular sobre la cual el fundamento y la edificación se levanta. ¿Cuáles son las implicaciones de esto, hermano? Bueno, número uno, en una manera muy práctica para hoy, que ya hoy no hay apóstoles ni profetas con dones revelatorios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los apóstoles y los profetas sirvieron para dejar el fundamento puesto. Y el fundamento ya ha sido puesto. Ya ha sido puesto. So, entendemos que hay muchos por ahí que se autotitulan apóstoles y otros que claman traer revelaciones proféticas, pero lo que oímos hablar es simplemente que cosas que tienen que ver con tu éxito, con tu vida, con lo que va a pasar en tu vida, etcétera, etcétera. Y hermanos, lo que va a pasar con tu vida es que estás siendo edificado como un templo santo en el Señor para toda la eternidad. Y saber más allá de eso es querer entrar en el terreno del ocultismo. Es querer saber cosas que pertenecen a la providencia divina, el cual nos dice que no nos afanemos por nada ni por él mañana. El cual nos dice todas las cosas que ustedes necesitan, que los gentiles buscan, los paganos buscan, yo sé que ustedes tienen necesidad de ella. ¿Sí o no? ¿No es lo que dijo Jesús? Y entonces nos dice, no os afanéis por ella, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos volteado el cristianismo, ¿verdad? La iglesia, el mensaje del Evangelio, de alguna manera, en la añadidura. Y la palabra profética es para la añadidura. Y los apóstoles es para la añadidura. Es simplemente hablando de cómo hacer tu vida mejor, más saludable, más rica, más poderosa y con más éxito. Pero hermanos, ciertamente Dios puede tener planes de sanar tu enfermedad. Y Dios provee trabajo y nos ayuda a poder cubrir nuestras necesidades de tal manera que dice que teniendo techo, abrigo y sustento, que estemos con eso ¿qué? Contentos. ¿Hay alguien que no tenga un techo hoy donde quedarse? ¿Hay alguien que le falte un alimento hoy? Y bueno, los veo todos vestidos. Así que todos debemos estar, ¿qué? En ese aspecto. Para enfocarnos ¿en qué? En el reino de Dios. Para enfocarnos en este edificio. Para enfocarnos en lo que los profetas y los apóstoles establecieron como fundamento sobre la piedra angular, que es la persona y la obra de Cristo. El fundamento de los apóstoles y los profetas es la palabra, el consejo de Dios de principio a fin, completo y perfecto, y seguro y confiable, inspirado, inerrante, infalible de Dios, que nos revela la persona de Jesús y todo lo que éste hizo y significa para nuestras vidas en relación a esa edificación y templo y nación eterna que Dios está levantando. En quien todo el edificio, ¿en quién? En Cristo Jesús. Los profetas y los apóstoles son hombres inspirados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, para hablar las palabras de Dios concerniente ¿a quién? A la persona y a la obra de Jesús. Porque es la persona y la obra de Jesús la que nos redime, la que nos salva. Por lo tanto, se convierte en la piedra angular, como vamos a ver en otro pasaje, en boca de Pedro, la piedra angular Sin esa piedra no podía haber, nada podía haber sido edificado. Nada podía levantarse delante de Dios, nada ni nadie. Todo era ruina, mortandad y tinieblas. Pero cuando viene Cristo, es esa piedra que vence. ¿Recuerdan aquella imagen de Daniel? Aquella piedra que chocó con los pies de la estatua. Aquellos imperios que se levantaron a lo largo de la historia y chocó aquella piedra y venció. Y se estableció aquella piedra para una edificación. ¿Qué tipo de edificación? Dice, para ser un templo santo en el Señor. El Señor ahora llama pecadores de todas las naciones. De todas las naciones. ¿Y qué hace? Nos limpia. ¿Qué quiere decir santo? Hermanos, santo quiere decir en una manera esencial y muy básica, separados, dedicados, consagrados. Que el Señor, nosotros que estamos dedicados, consagrados, ¿para qué? Para este mundo que pasa y sus deseos, siguiendo la corriente de este mundo y haciendo las obras de las tinieblas al igual que este mundo. Pues el Señor vino a través de su muerte, su persona, su obra, su resurrección y su victoria sobre la muerte y el pecado, nos rescata. ¿Y qué hace? Nos limpia, nos separa para Él, perdonando nuestros pecados y dándonos una nueva vida por el Espíritu. Este es el edificio que se levanta sobre esa piedra angular y con todo el fundamento de la palabra y el consejo de Dios que descansa sobre esa piedra, que es su palabra santa, testificando de Jesús y de nuestra unión con Él. Otra de las imágenes en la palabra para nuestra relación con Cristo, en este caso es de piedras. Él es la piedra angular y nosotros vamos a ver allá en Pedro piedras preciosas edificadas en Él. Pero otra imagen es la imagen de la vid y nosotros los pámpanos que somos unidos a esta vid que es la vida. La piedra angular es como una vid también. Es esa raíz que da vida, ¿verdad? Ese árbol que da frutos. Y nosotros somos esos pámpanos y esos frutos, recibiendo vida de Él, en una unión vital a nuestro Salvador. En esa unión, a través de esa unión, edificado sobre esa piedra, y con Él como nuestra cabeza, es otra de las imágenes que recibimos en este mismo libro de Efesios y en Colosenses, en el Nuevo Testamento, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjense las imágenes. Él es piedra angular, Él es la vid, Él es la cabeza. Y lo que quiere decir es que ciertamente en un plano que tenemos una unión con Dios que depende de la persona y de la obra de Jesús. Que la vida que nosotros recibimos de Dios depende y viene y fluye de la persona y de la obra de Jesús. Que nosotros ahora venimos a tener la mente de Cristo, como le dice Pablo a los corintios. Sus pensamientos, sus ideas, los objetivos, los valores, las expectativas, las esperanzas, los anhelos del reino de Dios en Cristo Jesús. Y también no podemos dejar de decir que Él como nuestra cabeza, o como la piedra, o como la vid, es aquel que ha entrado en los cielos y es el representante federal y mediador de la humanidad, de aquellos que vienen a Él, de aquellos que confían y reciben la abundancia de la gracia. Él es el Dios hombre, el Emmanuel, el que tomó carne a nuestro lugar. Qué interesante, Él se hizo piedra para el edificio. Lo que quiere decir que se hizo carne, porque nosotros somos piedras vivas. Mira lo que dice allá, vayamos entonces a Pedro, vayamos allí a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, Primera de Pedro 2, versículo 4 al 5, acercándoos a Él, acercándoos a Él, piedra viva. ¿Qué quiere decir piedra viva? Piedra de carne, de carne y hueso. Él se hizo carne por nosotros. ¿Para qué? Para ser nuestro mediador. Porque nosotros lo habíamos arruinado todo y se necesitaba una nueva simiente, un nuevo hijo, un nuevo alguien que se pudiera parar delante de Dios en obediencia a su ley, en obediencia, en conformidad al carácter de Dios, para ser aceptado delante de Dios. Y nosotros todos hemos fallado en esa vocación, en ese llamado y en esa tarea. Por eso es que dice Elías, por cuanto todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos hemos apartado y nos hemos descarriado como ovejas. Ah, pero de los cielos nos llegó el buen pastor, la piedra viva, el Hijo de los cielos, encarnado a nuestro favor, para hacer cumplir y lograr lo que usted y yo hemos fallado en hacer, lograr y cumplir. ¿Y qué cosa es? Poder pararse como aquel sobre cual el edificio pueda ser edificado. Poder pararse en un edificio de carne y hueso, en un edificio de humanidad, en una construcción humana delante de Dios. Porque dice la palabra que Él no socorrió a ángeles, sino que socorrió a la simiente de Abraham, nos dice. Socorrió a carne y sangre, socorrió a los hijos de la fe, a los hijos de la promesa, vino a nuestro rescate, se convierte en piedra viva, obedeciendo la ley de Dios en toda su perfección, esa ley del amor, amando a Dios y amando al prójimo como usted y yo nunca lo hemos hecho, y no lo vamos a hacer de este lado de la eternidad, porque seguimos arrastrando pecado en nuestros miembros. Él lo hizo. Él completó la obra, la finalizó. ¿Qué quiere decir? Se paró como una piedra viva que puede ahora, sobre la cual puede ser erigido todo un edificio. Él como el fundamento, Él como el mediador, Él como el representante, Él como la piedra aceptada, amada, preciosa, Él como la carne, el hombre, el varón, el Hijo de Dios, la simiente de Dios, preciada y agradable a Dios, el sacrificio acepto a Dios. Versículo 4, acercándonos a Él. ¿Cómo es que podemos ser edificados? Acercándonos a Él, a Cristo Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué escogida y preciosa? Porque Él obedeció y se deleitó en hacer la voluntad de Dios perfecta, completa y cabalmente. Tanto en su obra pasiva de entregar su vida, ¿verdad?, allá en la cruz, como su obra activa de obediencia durante toda su vida a la ley santa de Dios. Él murió por tus pecados y vivió para tu justicia. No dejó nada sin hacer. Y ahora el Señor nos dice, acercaos a Él. La manera de ser edificados es acercándonos a Él. Todos nosotros, cuando venimos juntos y nos reunimos en el culto público de la iglesia, no es para celebrar un hombre, no es para acercarnos a una identidad particular de una iglesia, un nombre en particular. Cuando nos reunimos juntos, es para acercarnos a Cristo. Acercarnos a Él y para decirles a otro, acércate a Él. Él es el escogido, Él es el precioso, Él es el que ha obedecido. Versículo 5, ahora vosotros también, miren qué lindo, vosotros también como piedras vivas. Teníamos corazones de piedra y ahora, a través de la obra y la persona de Jesús, confiando en Él, unidos a Él por el Espíritu y el lavamiento de la regeneración, el Señor nos da un corazón de carne. ¿Para qué? Para, siendo aceptados y amados en Él y asegurados que ya somos libres de la ira venidera, que hemos sido reconciliados con Dios, dedicarnos libremente, alegremente, a este caminar de edificación que no termina, ¿verdad?, hasta el día en que lleguemos a la gloria. Estamos siendo edificados, construidos. ¿Cómo qué? Dice, como piedras vivas. Sed edificados. ¿Cómo qué? Como casa espiritual. Todo el tema de casa, de nación, de templo, ¿verdad?, de vid. Ustedes oímos allá en los profetas. Cada vez que ustedes vean estas imágenes, ahora saben que tiene referencia a quién, a Cristo. Los plantaré cada uno debajo de su vid y comerán. Son palabras de los profetas muy familiares, de familia, de vida familiar, de vida en comunidad, de descanso, de paz, de alabanza y de gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es la imagen de lo que se cumple en Cristo Jesús, que somos una casa espiritual. El Espíritu ha venido a hacer morada en nosotros, y no solo en mí personalmente, sino juntos como un edificio. De ahí la importancia de la iglesia. Dios simplemente no te salva para llenarte a ti del Espíritu. Ciertamente hay una plenitud del Espíritu en la vida del creyente, ¿verdad? El Espíritu viene y nos sella, y el Espíritu viene y nos llena. Y eso es una experiencia y una vida constante en el Espíritu, que lo que hace es que nos hace un templo santo en el Señor. Esa llenura, se dice así, llenura, esa llenura del Espíritu en el pueblo de Dios, lo que hace es que nos hace más santos en este edificio. ¿Y qué quiere decir eso? Número uno, hermanos, nos hace más consagrados a Dios. ¿Qué quiere decir? Santos, consagrados, separados, dedicados. Cuando el Espíritu llena, ¿verdad?, un creyente, lo que hace es que lo consagra más a Dios. ¿Cómo luce eso, hermano? A veces tenemos una idea descabellada de esto, o sobre muy, vamos a decir, exaltada. No quiere decir que te pasas todo el tiempo, ¿verdad?, como los monjes de la antigüedad, o como los monjes del Medio Oriente que se van allí para una montaña y están constantemente meditando, etcétera. No. Lo que quiere decir es que el amor en tu corazón a Cristo crece. Tu deseo de conocerle más, tu deseo de servirle, tu deseo de conocer su voluntad, tu deseo de buscarle, tu conexión y tu unión a Él, y tu agradecimiento a Él, y la gracia de Dios se hace más grande en tus ojos, de tal manera que tienes este afecto de unión creciente hacia tu Dios en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu. Y esto se traduce también en una dedicación, consagración y entrega en el cuerpo, en su cuerpo. Y estas dos cosas, hermanos, van juntas. No hay nadie, ¿verdad?, que está siendo edificado como templo santo en el Señor, que está siendo consagrado, dedicado, separado más para Dios, que también no esté siendo más consagrado, dedicado y separado para las otras piedras preciosas del templo. Dice, yo estoy siendo muy santificado, yo estoy siendo muy consagrado a Dios. ¿Y estamos qué? Separados del cuerpo. O apáticos en el cuerpo. No caminando en el cuerpo. No creciendo en el cuerpo. No sirviendo en el cuerpo. No es esa santificación de la cual hablas, está defectuosa, está simplemente necesitando ser purificada, necesitando ser activada más y más en el Espíritu. Esa es la llenura. La llenura del Espíritu no es para que te vuelvas allí extraño, dando brincos, ¿verdad?, dando, aullando, cayéndote en el piso, revolcándote y haciendo cuantas garabatos y shows Satanás ha engañado a la iglesia que se trata la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu te hace amar más a Cristo, a su palabra y a su pueblo. Eso es lo que te hace. Y esa es la edificación para la morada de Dios en el Espíritu. Mira cómo lo dice. Dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, que es un sacerdote el que se consagra y el que consagra, el que se separa y separa, el que ofrece y se ofrece. Es un sacerdote. El sacerdote en el Antiguo Testamento, que a propósito es otro de los tipos que vamos a ver en Cristo, cuando usted vea la palabra sacerdote, sacerdocio, arónico, levítico, etcétera, está apuntando a que en la casa de Dios y en el templo de Dios, lo que sucede es que somos ofrecidos para Él, consagrados para Él, dedicados a Él. Pero nosotros habíamos perdido la capacidad de hacerlo por el pecado. Cristo Jesús fue el mejor sacerdote que se convirtió en el que ofrecía y ofrecía su propia vida a nuestro favor para consagrarnos y santificarnos a Dios y ser así reconciliados a Él, como piedras vivas ser edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Que ofrecía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Animales, ofrendas, especies. Pero estos eran tipos, ¿de qué? De sacrificio espiritual, de sacrificio de Cristo, y ahora de nuestro sacrificio a través de la fe en Cristo. Y el sacrificio que vos haces es una ofrenda de alabanza, es una ofrenda de servicio, es una ofrenda de consagración. ¿Qué es lo que hacemos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo? ¿Quién es el sacrificio? Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted es el sacrificio. Nosotros somos el sacrificio. Nosotros somos los sacerdotes. Nosotros somos la ofrenda viva, vivificada en la sangre del Cordero y aceptados por su sacrificio a nuestro favor y su vida, que es como una ofrenda agradable a Dios, en la cual nosotros somos cubiertos en la justicia de Jesús, vivificados por ella y el perdón de su sangre. Podemos acercarnos una y otra vez. Recuerda, tú eres un sacrificio vivo. No un sacrificio que tienes que hacer algo para sacrificarte, para que Dios te acepte. No, un sacrificio en que has sido consagrado, dedicado para el Señor, por aquel que se entregó en un sacrificio que tú nunca vas a poder hacer. Es su sacrificio que Dios acepta. Esto es el sacrificio de Cristo a tu favor. Y ahora nosotros venimos, la exhortación de allá de Romanos 12 que cité, es: os ruego por las misericordias de Dios. En Hebreos es: acercaos al trono de la gracia confiadamente. Porque el sacrificio ahora es uno vivo. Es uno que se ofrece por gracia. Y si es por gracia, es alegremente. Si es por gracia, es del Espíritu que nos vivifica y nos apareja, nos hace pronto y deseoso en medio de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras caídas, de nuestras inseguridades. Pero estamos siendo edificados y no termina en esta vida hasta que vayamos a la presencia del Señor o Él regrese y seamos glorificados, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y terminamos, hermanos, la semana pasada, y quiero terminar ahí una vez más, en Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. En Primera de Corintios 3 se nos dice, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, que es una iglesia que le dio mucho problema. Los corintios estaban en broncas, fajaos los unos con los otros, yo soy de Apolo, yo soy de fulano, mi pastor es este, mi pastor es aquel, yo soy de este grupo, yo soy de aquel grupo. ¿Y por qué? ¿Qué pensaban ellos de que se trataba el asunto? Y el apóstol Pablo le va a aclarar. Y les dice allí en el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Hermanos, nosotros somos todos edificadores, constructores. Colaboramos todos como aquellos albañiles y edificadores. Y la pregunta es, ¿y qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo? Nosotros no solo somos edificadores, sino también somos el edificio. ¡Wow! Si no tenemos eso claro, vamos a pensar que tenemos que edificar la reputación de Tamiami, el presupuesto de Tamiami, el movimiento de Tamiami, la iglesia de Tamiami, la influencia de Tamiami. Si nosotros no tenemos eso en claro, tengo que pensar yo como pastor que tengo que edificar mi pastorado, mi influencia, mi seguridad, mi puesto, mi salario. Y lo mismo para ustedes. Si no tenemos en claro que nosotros edificamos, pero somos el edificio, somos el resultado de esa edificación a través del Espíritu Santo que mora en su pueblo, sobre la base, la piedra angular escogida y preciosa que es Cristo, conforme a los propósitos de nuestro Dios en el Padre. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, venimos y estamos edificando mi propia casa, mis propios intereses, mi propia vida. Y tenemos una iglesia de miles y cientos de personas, todos edificando sus propias vidas solamente. Y edificando sus propias vidas en lo temporal y en lo terrenal. Y por eso es que la iglesia de Joel Osteen está llena. Porque él no predica este mensaje, sino predica tu mejor vida ahora. Y muchos van allá buscando construir su mejor vida ahora. Van con sus anhelos, porque todos anhelamos, ¿verdad? Anhelamos algo bueno, anhelamos aquello que necesitamos, familia, situaciones, problemas, etcétera, etcétera. Y vamos entonces a iglesias y las iglesias nos están hablando de solucionar problemas familiares, problemas económicos, problemas personales, hacernos mejores personas, y todo eso suena muy bien y es excelente. Pero el mensaje del Evangelio y de la Palabra va más allá que una mera provisión personal, familiar, para lo terrenal y lo de este mundo. Es para morada espiritual. Es para una edificación hacia la eternidad. Es para recibir de la cabeza de esta piedra angular, de esta virtud de vida del Espíritu Santo, que lleva la fragancia y la imagen de Cristo Jesús. Ciertamente esto va a tener influencia en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, donde quiera que nosotros estemos en este mundo. Pero es la influencia de ser luz y sal de la tierra, porque tenemos puestos los ojos en Jesús y en sus propósitos eternos que perduran más allá de este mundo, no simplemente en mi éxito, en mis asuntos personales y en mis objetivos, simplemente en este mundo. Y esto nos ayuda a discernir iglesias falsas de iglesias verdaderas. Cuando en una iglesia solo te están hablando que tú eres el campeón y te están llenando de algún tipo de inspiración para que tú salgas a luchar, a ser mejor en la vida, a ser mejor ciudadano, mejor trabajador, a tener inspiración para abrir tu negocio, etcétera. no tenemos nada en contra de eso, pero la iglesia no se trata de eso. Esa no es la iglesia. La iglesia tiene sus ojos puestos en Jesús y en el reino eterno. Y nosotros estamos siendo edificados. En otras palabras, el éxito mío eres tú. Pablo le decía así, ¿verdad? Algunos de sus iglesias, ustedes son corona mía y gloria mía. En otras palabras, tu bienestar, tu crecimiento, tu salud en el espíritu es mi éxito y yo el tuyo. How about that? ¿Qué les parece eso? So, tu obra es el hermano. Y tú eres la obra del hermano. Y nosotros la obra juntos ¿de quién? De Jesús. De Cristo el Señor. Por lo tanto dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, versículo 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ciertamente a diferentes dones llamados, no entramos en eso ahora, pero todos estamos sobre edificando en esta base, en esta piedra angular, en este fundamento que ya ha sido echado. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento, sobre esa base. Y Cristo vino para edificarte a ti. Si tú estás edificando sobre Cristo, tú te vas a preocupar por la edificación de tu hermano. ¿Se fijan? Porque Cristo vino a edificarte a ti, pero a ti al lado de tu hermano. Como una casa, como una familia, como una nación. Terminamos avanzando aquí al final. Y versículo 12, si sobre este fundamento alguno edificare de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí vemos una serie de diferentes materiales. Algunos han visto aquí alguna jerarquía de obras. Y aunque eso pudiera ser, yo me inclino a pensar que todos estos materiales son necesarios. De alguna manera. ¿Recuerdan los israelitas? Cuando ellos edificaban en Egipto, ¿qué les llamaban a buscar? ¿Recuerdan? Sí, era heno, era ciertos materiales que no es comparable con el qué, con el oro, con la plata, con las piedras preciosas. Me parece que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que hay una variedad de materiales y todos son necesarios, pero al final la edificación es gloriosa. Ciertamente el cemento parece algo muy qué, muy vulgar, una plancha de Ciroc, tú vas ahí a Home Depot y es algo vulgar, es algo común, ¿eh? Pero vayan ahora a una casa terminadita, ¿eh? Acabada de pintar, amueblada, y dice, ¡wow! Tremendo, ¿verdad? Ah, hermanos, así somos nosotros. Parece, a veces nos vemos en Home Depot, como una plancha de Ciroc ahí, o con clavos, o nos vemos semipintada con los ángulos allí desmedidos, con huecos, etcétera. Pero confía, hijo, porque el final es glorioso. Deficiencias, traumas, dolores del pasado, asuntos no resueltos, divorcios, abortos, cuántas cosas hemos sido afectados, suicidio, etcétera. Pero cree y confía, hijo, el Señor no ha terminado contigo. El final es glorioso. Continúa permaneciendo en el cuerpo, permaneciendo en la vida. Continúa siendo de tu enfoque y de tu labor, tu hermano, comenzando por los de tu casa, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Nuestra familia en la casa de Dios, nuestro prójimo, si seguimos echándolo afuera en esos círculos concéntricos, ¿verdad? Dice entonces, la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquí quiero quizás aclarar algo más para terminar, en lo cual tengo diferencia con algunos intérpretes. Dice, la obra Dice, donde estamos, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Qué quiere decir, hermano? Número uno, tus obras son importantes y tienen un valor a la eternidad. Valor a la eternidad. A veces pareciera como que el pueblo que cree en la gracia de Dios se ha olvidado del valor de las obras. Se ha olvidado de que las obras tienen alguna relevancia ya. No, no, es Cristo y su gracia. Sí, sí, todo eso y siempre Cristo y su gracia. Pero Cristo y su gracia nos está edificando en esta labor de obras, de edificación de un cuerpo hacia la eternidad. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cuál es el día? Es el día del Señor. Es el día, dice la palabra, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, el pueblo de Dios no va a comparecer para ser juzgado y condenado, porque ya hemos sido justificados y ya hemos sido eximidos de culpa, hemos sido justificados, ya no estamos bajo la ira de Dios. Pero Dios sí va a examinar nuestra obra, porque Dios en ese día final, antes de entrar a la gloria, va a dejar fuera toda aquella obra que no pertenece a la edificación eterna. Con eso en mente procedemos leyendo. En otras palabras, nada va a entrar allá que no sea parte de la edificación eterna y de valor. Por lo tanto, sigue diciendo aquí, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Todos nosotros, todo el pueblo de Dios, de alguna manera, si hemos nacido de nuevo, estamos siendo edificados y estamos siendo parte de esta edificación como piedras preciosas. Ciertamente dice la Biblia que no es igual en todos. Algunos darán fruto al 30, otro al 60, otro dice hasta el 100%. ¿Y cuál es esa obra y ese fruto? Una vez más, recordemos, es que yo me consagro y me dedico a Dios en Cristo Jesús, y esto me consagra y me dedica al hermano. So, esa obra tiene que ver con esa consagración de amor a Dios en Cristo Jesús por el Espíritu, y con esta consagración de servicio y de amor al hermano. Y de ahí lo abrimos al prójimo, ¿verdad? Y a la humanidad y a los hombres. So, ciertamente esos frutos y esa obra tiene que ver con esa edificación en el cuerpo, los unos a los otros, donde tú eres mi recompensa. ¿Cuáles son las recompensas del creyente? Ustedes son mi recompensa. Pastor, ¿qué recompensas me va a dar Dios? Mira alrededor un momentico, mira a tu hermano, míralo un momento, por favor. Míralo. Ustedes son la recompensa los unos de los otros, porque al final del día, ustedes, las almas, el pueblo, pecadores redimidos y transformados y santificados, es la obra del edificio. Entonces, no hay una, ¿cuál es la agenda? No hay otra agenda, hermanos. Ya sea que sean 4, 5, 10, 100, 200, 300, 1000, donde quiera que esté el pueblo de Dios, junto con los oficios, los llamados de Dios a su pueblo a través de sus ancianos, diáconos, y los dones de las coyunturas, con los medios de gracia que Dios ha ordenado y la disciplina del Señor en su mesa, ahí está la iglesia de Dios. Esa es la iglesia de Dios. No, pastor, donde quiera que haya dos o tres reunidos, ahí está la iglesia. No hierres las escrituras. Si sigues leyendo el contexto del pasaje, dos o tres reunidos en ese contexto es para un asunto de disciplina. Es para un asunto de pasar juicio con respecto a algo que ha sucedido. Es dos o tres, cuatro, cinco, o los que sean, en el nombre del Señor, bajo el liderazgo de sus ancianos, bajo el servicio unido de ancianos a diáconos, y bajo el ejercicio de sus medios de gracias y la disciplina de los sacramentos de la mesa y del bautismo. ¿O qué digo disciplina? Porque es un entrenamiento y es una disciplina de contabilidad los unos a los otros. En Cristo Jesús, ahí está la iglesia local. Ahí está esta iglesia donde podemos de una manera real, personal, subjetiva y corporativa ver mi recompensa. Ver mi recompensa. Tu recompensa está en el pueblo de Dios, en ser parte de la iglesia local. Doy gracias a Dios por una de las cosas en mi vida siempre ha sido que he sido un hombre de iglesia. Antes de ser pastor, por la gracia de Dios, mi vida y mi necesidad estaba en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. Y a medida que he ido creciendo, le doy gracias a Dios porque ahora he entendido que ahí está mi recompensa. Usted es mi recompensa. Nosotros somos la recompensa los unos de los otros. Pero ciertamente, si algunos tuvieron frutos a 30, ¿qué pasa con el 70? ¿Qué va a pasar con el 70? Si la obra de alguno se quemare, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué va a pasar con el 70? Dígamelo, hermanos. Se quemó. No te vas a quemar tú. No, tú has sido salvo de la ira del infierno. Pero parte de tu obra, una parte significativa de la obra en Cristo Jesús, se puede quemar. Y eso es una pérdida a lamentar. No, pastor, yo quiero ser el portero en la casa. Con eso me conformo. ¿No han oído eso? No, yo soy tan mal cristiano, yo nada más quiero ser el portero en la casa de Dios, aunque sea eso. Y a veces es simplemente una justificación para cubrir tus pecados y tu apatía y tu indiferencia. Dice aquí en este pasaje, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y déjame decirte algo, esa pérdida que no va a entrar porque no pertenece en los cielos. No pertenece en los cielos. En otras palabras, un divorcio no pertenece en los cielos. No es de los cielos, ¿verdad? No lo es. Un asesinato no pertenece en los cielos. Una bronca o una pelea no pertenece en los cielos, ¿sí o no? No, un suicidio no pertenece en los cielos. Aunque tenemos argumento para decir que el que se suicida a veces enfermo mental, se ha sufrido gran pérdida, pero la misericordia y la gracia de Dios está ahí para él. No sé si me entienden lo que estamos diciendo, hermanos. Nuestras querellas, nuestras broncas, nuestros pecados, nuestras maldades, aquello que sale de las motivaciones de nuestra carne, de nuestro egocentrismo, de nuestras inseguridades, no entra. Y gloria a Dios porque no entra. Porque no queremos que entre. Si no, continúa la misma que. La misma historia. La misma historia. Nuestras inseguridades, nuestros celos, nuestras envidias, nuestras querellas, nuestros pecados, nuestras maldades, no entran. Pero gloria a Dios, ha comenzado una obra en el Hijo de Dios. Que al Hijo de Dios que entra, le acompaña esa obra. Mueren, pero sus obras, ¿qué dicen? Los santos mueren, pero sus obras, ¿les qué? Les siguen, ¿verdad? Les siguen. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre con todo lo que has hecho. En la voluntad de Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oh hermanos, quiera Dios que en esta edificación le prestemos más y más atención a la forma en que estamos edificando. Y miremos entonces al edificio que somos nosotros y a nuestra recompensa que que eres tú para mí y yo para ti. Al final del día todos servimos de algo. ¿Por qué? Porque aunque tu recompensa pueda ser menor, tú eres parte de la mayor recompensa de otro. ¿Qué quiere decir eso? Sí, a lo mejor tu recompensa es 30%. ¿Quiere decir que 70% se quemó? Se quemó. Pero tú eres parte de mi 100% de recompensa. Y gloria a Dios, en el cielo no vas a estar resentida por eso. Aquí sí. A ver, hermano, le dieron el apuesto, a mí no me dieron, yo esto, ¿qué? Eso se va a quemar. Eso no pertenece en el cielo. No pertenece. Pero cuando veas al hermano, al pastor que te sirvió, que te amó, o al esposo o la esposa que se sacrificó, como mi madre lo hizo por mí, somos parte de la recompensa de ellos. Y vamos a estar muy contentos en decir, yo soy tu recompensa. Me serviste y me amaste, gracias. Alabo a Dios por tu vida. Y todo ahí se va a voltear en términos de ¿qué? De alabanza y de honra y gloria a Dios en el coro celestial y nuestras coronas echadas a sus pies. Que la gracia y la paz de Dios esté con nosotros. Y salgamos ahora tranquilos, gozosos, sabiendo que estamos siendo edificados hasta la eternidad. Amén, hermanos. Amén. Que tengan buen día.